Bueno, qué temita que dejaste picando, ¿eh? Porque acá sonaban los teléfonos, ¿eh? Renovamos el saludo.
Sonaron los teléfonos. Me
Sí.
imaginé, me imaginé. Ya voy a ir a eso, quiero contarte, aunque sea brevemente, algo que dejé inconcluso ayer
Dale.
y que tiene que ver con este chico, Nacho Pereira, que fuera llevado a la jefatura departamental de la ciudad de Victoria, que estaba en uno de los calabozos de la departamental de Victoria, en el preciso momento en que se estaba haciendo el recambio de autoridades, la llegada de un nuevo comisario, de un nuevo jefe departamental de policía, y presumen que en ese momento, más o menos, este chico, en principio, se habría suicidado. Digo esto porque siempre yo soy muy respetuoso de lo que emane de los peritajes, ¿no?
Claro.
Más de una vez se han detallado que se ha encontrado a alguien colgado, y cuando se hizo el peritaje se descubrió que no lo pudo haber hecho él solo por sus propios medios, o que en realidad fue colgado después de muerto. O sea, hay muchas cosas que hay que esperar, ¿no? Lo que sí anda dando vueltas, y hay una marcha el próximo jueves a las 5:30 de la tarde aquí en Victoria por la causa de este nene, es que subyace detrás de todo esto, Mónica y audiencia, una suerte de apremios ilegales, ¿no? Porque en alguna nota periodística, uno de los fiscales de la ciudad de Victoria habría admitido que el cuerpo del nene o del chico habría tenido una marca que podría haber sido fruto del culatazo con una escopeta.
Claro.
Todo esto todavía en materia de investigación. Claro que las personas o los supuestos responsables de todo esto ya no están en la jefatura departamental de Victoria porque fueron trasladados a otra jefatura. Pero seguramente esto movilizará investigación interna de la policía y todo lo demás, ¿no? Habrá que ver qué tanto ruido hacen los vecinos para que los medios de comunicación terminen de alguna manera presionando algo que, si no, va a terminar en el absoluto olvido con muchas de estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos al tema que dejamos también hoy a la mañana. En este momento, los partidos políticos de la ciudad, de la provincia de Entre Ríos, están viviendo situaciones particulares, ¿no? Da la impresión de que, por el lado del peronismo, Bordet anda con ganas de romper el cordón umbilical y ha salido a criticar a Uribarri.
Sí.
Críticas que no muchos se la terminan de creer, pero que, bueno, por haberlo dicho donde lo dijo, de la forma en que lo dijo y por haber salido en todos los medios, algunos creen que efectivamente el hombre de algún modo se está desprendiendo de aquel que sigue siendo el presidente de la Cámara de Diputados, a ver si nos entendemos. O sea, pues el hombre, Uribarri, sigue teniendo poder. Ahora, tengo la impresión, y esto es una impresión, no es información, y basándonos en esta intespectiva forma de salir Bordet al ruedo, me parece que alguien le susurró al oído a Bordet que lo de Uribarri en la justicia marcha y demasiado bien y demasiado rápido. Y en una de esas el hombre quiere desprenderse antes que nadie de aquel que puede llegar a arrastrarlo en caso de que la justicia termine dictaminando o procesando o imputando, o en fin, muchas de las cuestiones que tiene Uribarri, ¿no? Hay una reunión de los gobernadores, esto todo dentro del peronismo, hay una reunión de los gobernadores este fin de semana en Gualeguaychú. Los gobernadores quieren fundar una suerte de peronismo federal sin kirchnerismo. El único inconveniente en todo esto, Mónica, es quién convoca la reunión, porque a la reunión la convoca Pemo Guastavino. ¿Quién es Guastavino? El senador Guastavino, de la provincia de Entre Ríos. ¿Quién es? Es el que hace muchos años andaba por la provincia de Entre Ríos diciendo que el próximo presidente de la nación iba a ser Néstor Kirchner, y algunos no sabían ni quién era Néstor Kirchner. Por lo tanto, esto del peronismo federal sin kirchnerismo y con Guastavino metido en el medio, la verdad que es poco creíble, ¿no? Y nos vamos a la otra parte, al radicalismo, en donde el radicalismo hoy tiene en las cámaras de diputados y a partir del Congreso que se hizo este fin de semana algunos inconvenientes. A ver, inconvenientes que, a ver, inconvenientes partidarios, Mónica, esto no afecta, a ver, no le van a bajar la luz a nadie por esto, no vas a pagar menos de luz, no vas a pagar menos de teléfono, no se va a abaratar, la inflación va a seguir igual, pero es una cuestión interna, partidaria. Y perdón, y es este, a ver cómo les explico, una cuestión que se llama interbloque. ¿Qué es el interbloque? El interbloque es corrámonos un poquito del bloque en el que estamos para que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer y tenemos un poco más de independencia para hacer lo que nosotros tenemos ganas de hacer. Que en una de esas coincide con el bloque, pero capaz que no. ¿Por qué? Porque muchos radicales dentro de los bloques de la Cámara de Diputados se han visto impelidos, utilizo una palabra medio difícil, lo que quieren decir es que se vieron obligados a votar algo porque bajaba la línea de Cambiemos. Y algunos radicales dicen, y si yo no pienso lo mismo, ¿qué hago? Nosotros no somos un partido, somos un mix de partidos. Entonces ahora viene la historia del interbloque, ¿no? Los radicales se corren para un costado, Ricardo Troncoso, radical, exintendente de Maciá, ya hace rato está corrido para un costado, quedaría el PRO, y entonces ya empieza un poco a disgregarse esto, ¿no? Sí. Empiezan a surgir también dentro de todas estas charlas los candidatos a gobernador. A ver, tenemos dos segmentos de candidatos a gobernador. Esto por ahí me causa un poco de gracia, perdón si me sonrío, pero que hay cosas que o la tomamos por al lado del humor o nos podemos llegar a autoliquidar en cualquier momento. El tema es el siguiente: por un lado vienen los puedo decir algo jocoso, no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero por un lado vienen los auténticos decadentes. Ajá. Rogel, Benedetti, los auténticos decadentes, los de siempre, los que nunca se pierden una elección. Ajá. Esto es como mi hijo, vos sabés que mi hijo con los amigos todos los fines de semana tiene cumpleaños 15, le digo, loco, ¿vos estás invitado al cumpleaños? Me dice, no, papi, pero vos te parás ahí, en una de esas te dejan entrar. Me da la impresión de que Roger, Benedetti van a todos los cumpleaños 15, ¿viste? Invitados, ellos están a la puerta de todos los cumpleaños 15. Sale el Pato Vica y dice, ¿cómo te llamas vos? Roger, pero no te tengo en la lista. Ah, capaz que vos estás como Martínez. Y mire, dice, Martínez, sí, soy yo, entro. Y me entendés, se mandan los pibes así a los cumpleaños 15. Entonces, por un lado, los auténticos decadentes, los que siempre están, los que vienen al cumpleaños 15, los que aparecen. Viste que siempre está la foto familiar y dice, ay, está la tía María, mirá, acá está la tía Chola. Y siempre hay una foto que dicen, ¿y ese quién es? Ajá. ¿Viste? Sí. Porque están en todas. Benedetti viene de perder todas las elecciones. Y si ocupó algún cargo, lo ocupó a partir de el nombramiento político. Rogel, don Rogel tiene una particularidad. Don Rogel se pasa toda la campaña diciendo, estoy en contra de, no estoy a favor de, hasta que llega el momento de la elección. Y después de la elección alguien viene y le dice, mira Rogel, dos días antes de la elección le dice, mira Rogel, no hables más porque te vamos a dar un lugar en el Banco Nación en Buenos Aires. Y entonces los últimos dos días Rogel dice, qué lindo que es todo esto, que hasta hacía 48 horas, 72 horas atrás, o sea, era malo, ¿no? Sí, todos esos nombres están dando vuelta, ¿viste? Vuelven a surgir otra vez, Benedetti gobernador, Rogel, los decadentes de siempre, ¿no? Ahora, los que todavía no han hablado, Mónica y audiencia, son los que tienen la territorialidad, un término para muchos desconocido y para algunos muy importante. ¿Qué es la territorialidad? La territorialidad es aquel territorio que tiene un líder y ese líder con ese territorio tiene poder. Los que tienen territorialidad hoy no es Benedetti. Benedetti tiene de pronto dos o tres que lo siguen. Una de ellas, Gracia Jaroslawski. Gracia Jaroslawski, ¿me escuchan, no? Estoy al aire.
Sí, perfectamente.
Gracia Jaroslawski, Mónica, fue aquella que se presentó para ser intendenta de Victoria, que a la mitad de la gestión como intendenta de Victoria en la Alianza, Montiel, que no la quería mucho, a Jaroslavski, ni al papá, ni a la Gracia, no los quería mucho Montiel, y era gobernador Montiel en ese momento, Montiel, según Gracia Jaroslavski, para congraciarse con ella, después con el, en ese momento nosotros decíamos qué poco la quiere Montiel a Gracia Jaroslavski, que le ofreció ser diputada nacional. Y vos decís, ¿cómo? Le ofreció ser diputada nacional, sí, pero la obligó a dejar a mitad de camino su gestión. Entonces hoy vos la ves a Gracia Jaroslavski hablando de política, y Gracia Jaroslavski fue una traidora a la voluntad popular de su pueblo, porque a mitad de gestión la eclipsaron las luces del centro y se fue de diputada nacional, y le importó tres cominos a la intendencia que estaba llevando adelante. Esa es Gracia Jaroslavski. Entonces vos viste que además, viste, por eso yo a veces digo los auténticos decadentes, ¿viste? Bueno, entonces yo digo, me preguntaba ayer a la tarde, ¿y cuándo van a hablar los intendentes? Porque los intendentes pueden ir y sentarse en Cambiemos, son 28 representantes que tienen territorialidad, pueden ir y sentarse en Cambiemos y decirle, muchachos, nosotros tenemos un candidato a intendente. Y es muy fuerte hoy que vengan algunos radicales intendentes y digan, nosotros tenemos nuestro candidato. Porque los auténticos decadentes no tienen territorialidad. Tienen espacio político, alguna que otra, algún que otro periodista comprado, algún que otro medio donde más o menos aportan algo, pero territorialidad. Los únicos que hoy tienen territorialidad son los intendentes. Entonces ayer hablé con un par de intendentes y les conté esto que les estoy contando a ustedes. Y me dijeron, ¿qué pasa si nosotros proponemos nuestro candidato a intendente? Y les digo, y por lo menos los tendrían que escuchar. Por lo menos los tendrían que escuchar. Y les digo, ¿y ustedes a quién llevarían de candidato a intendente? Por una cuestión lógica, porque uno decía, ¿y los intendentes de quién hablan como un potable que pueda surgir del grupo de los intendentes como candidato a intendente? Y ahí surge, la figura de Darío Schneider. Ahí surge como uno de los nombres de algunos intendentes que dicen, ¿qué pasa si un día nosotros venimos y le decimos que nuestro candidato a gobernador es el intendente Darío Schneider? ¿Qué pasa si nosotros, que tenemos territorialidad, proponemos el nombre de Schneider, el intendente de Crespo, que está en su segunda gestión, que tiene una gestión para mostrar, que tiene elecciones para mostrar, que tiene triunfos para mostrar, que tiene equipos de trabajo para mostrar? ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Y les digo, si ustedes se presentan con esto, es como que a los auténticos decadentes les llegó Vicentico. Va a haber una competencia indudable, pero la territorialidad tiene mucho que ver en esto. Así fue como surgió lo de Darío Schneider. Yo no digo que va a ser candidato a gobernador, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que si en algún momento los intendentes deciden presentarse y decir, nosotros traemos nuestra propuesta, uno de los nombres en ronda que los intendentes podrían proponer como candidato a gobernador de la provincia es Darío Schneider. Insisto, que nadie salga a decir que Schneider es candidato a gobernador. Lo que estoy diciendo es que en medio de este collage de cosas que es hoy el radicalismo, Cambiemos, el PRO y algunos peronistas, hay un nombre que surgiría como alguien que podría llegar a aglutinar a un montón de gente, porque quienes lo propondrían tienen la posibilidad de proponerlo a un montón de gente. Me quedo con esto, un tema. Si alguna vez se da, entonces no me habrán mentido, pero yo creo que no me mintieron. Creo que Darío Schneider es un nombre que está dando vuelta en algunos lugares y en algunas charlas. Gracias y hasta mañana.